Bendición Estéreo es palabra de fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Iba a hablar de algo, pero no voy a hablar de lo que iba a hablar. O sea, a lo que quiero decir que estaba titubeante si iba a hablar algo de Apocalipsis, pero no lo voy a hablar. Vea, ¿por qué? ¿Alguien dijo por qué? Porque, ok. ¿Por qué es que soy guiado por el Espíritu de Dios? A veces no sé ni lo que voy a hablar hasta que ya voy a salir de mi oficina. Lo que voy a hacer, voy a continuar con la serie que empecé y voy a hablar acerca de una vida de fe en el reino de Dios. Y di un punto importante acerca de fe. Es un estilo de vida. Fe no solamente es creer algo, confesar algo, sino fe es un estilo de vida. Lo que crees y lo confiesas es por eso, es porque de verdad lo crees y eventualmente lo empiezas a vivir. Fe es literalmente, es cuando crees, lo crees con tu corazón, no solamente lo confiesas, pero lo haces. ¿Okay? Lo que voy a hablar ahora, voy a ver acerca de cómo la obediencia trae buenas consecuencias. Hay veces la palabra consecuencia tiene una connotación negativa. La usamos negativa, como hay otras palabras, me estaba recordando esto. O cuando decimos rutina. Puedes tener, ¿sabes que rutina nada más quiere decir hábito, costumbre? Entonces puede uno tener una buena rutina o un buen hábito, o puedes tener un mal hábito, cualquiera de las dos. Así que rutina y hábito son buenos. Todo depende en qué posición. Si tiene un mal hábito, pues es malo. Bueno, la palabra consecuencia, lo único que quiere decir consecuencia, quiere decir un resultado, quiere decir una secuela, algo que sigue. ¿Sí? De hecho, voy a ver aquí en mi... A ver si puedo tenerlo aquí para ser más extendido, porque eso es algo bueno, consecuencias. Yo voy a explicar algo. El por qué muchos cristianos no viven, por ejemplo, consecuencia, un resultado, un fruto, una secuela, algo que resulta, ¿se entiende, verdad? Así que obediencia es o consecuencia de la obediencia. Y ahorita vamos a ver la definición de obediencia. Pero voy a ir, ¿dónde voy a empezar, Señor? ¿Dónde es? Romanos. Okay, voy a empezar en Romanos, capítulo 5 y en el versículo 19. Es un buen lugar para empezar. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Esa obediencia es Jesucristo. Y como siempre, lo que voy a hacer, voy a tener que hablar en contra de las falsas doctrinas, falsas gracias que hay, por ejemplo. Y alguien me dijo, hay veces pienso que gente, que no todos ponen atención, pero alguien me dijo algo que me conoce de hace años. Esta persona me conoce desde que empecé a predicar del 2001. Y hace un tiempo estaba platicando con él y me hizo un comentario que nadie me lo había hecho jamás. Nadie, ni aquí en la iglesia ni en ninguna otra parte. Esa persona me hizo su comentario. Me dijo, oye, hermano Hughes, desde que te conozco, desde que empezaste a predicar. Es más, él estuvo en esa iglesia en el mes de septiembre, el último miércoles de septiembre del 2001, cuando prediqué mi primer sermón de fe. Y me hizo una pregunta, me dijo algo, me dijo, los primeros años tú nunca hablaste de gracia. Y es cierto, nunca hablé de la gracia de Dios los primeros años. Y la única razón que empecé fue porque el 31 de agosto del 2011, el Señor me dio una orden. Y me dijo tres cosas. Este es el orden y tengo que ser fiel. Eso es parte también de ser obediente, es ser fiel. No puedo andar cambiando porque aquel predica una cosa, el otro otra. Tengo que ser fiel. El Señor me dijo, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. Fíjate, mira, me dijo, te voy a enseñar esto. Te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. Enseña todo el consejo de la palabra de Dios. No, perdón, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. Cómete tú todo el cordero. Voy a ver. Enseña todo el consejo de la palabra. ¿Te fijaste? Las últimas dos, la última enseña tenía que ver con primero que el Señor me enseñara a mí y lo que me enseñara yo lo entendiera, yo me lo comiera todo. Y luego tenía que ver con para poderlo impartir a alguien más. ¿Lo entiende? No podía hacer estas tres cosas así. Eso fue el último día de agosto del 2000, el último miércoles de agosto del 2011. Y ahora bien, empecé a ver por qué. Porque en ese año, precisamente, bueno, un año antes, empecé a oír gente que conozco hablar de la gracia de Dios de una manera muy rara hasta el día de hoy. Y hay algunos de esos pastores que ya no pastorean o ya no tienen iglesias. Si tienen, no sé, dos o tres nada más, no sé. No hay dinero ya. ¿Por qué? Porque se fueron a un extremo y eso es lo que pasa. Tienes que entender que vivimos bajo el tiempo de la gracia, pero estamos bajo el reino de Dios. Para entender gracia, tienes que entender el reino de Dios. Si no, gracia, pura gracia, gracia predicada y gracia hablada y gracia y gracia y gracia, te vuelves liberal. Fe, si no la explicas bien, caes en obras muertas. Son dos extremos. Pero cuando entiendes el reino de Dios, entonces nunca te vas a ir a extremos. Y es lo que ha pasado en mi vida. Yo sé que se oye, ¿cómo se dice? Braggadocious. ¿Cómo se dice braggadocious? Como que te estás jactando, jactancioso. Pero no es cierto, pero no es verdad. Te estoy dando gloria a Dios. Pero yo mismo lo veo, porque hay veces veo a mis hijos batallar con salud. Mis hijos, a veces les duele esto, a veces traen resfriado o algo. Y les digo, no los quiero condenar, pero pongan la palabra más. Y resistan toda enfermedad, toda dolencia. Y la vas a empezar, y es sorprendente a veces cómo la palabra empieza a trabajar, pero tienes que ser obediente, y eso es lo que voy a hablar esta noche, porque la vida de fe, realmente una vida de fe no es fácil, necesariamente decir que todo es fácil, no. De hecho, una vida de fe es como nadar contra la corriente. Pero vea una cosa, por lo contrario, como la mayoría de los cristianos, quieren ir nada más con la corriente, o sea, un pez muerto va con la corriente también. Necesitas como las truchas cuando van río arriba. ¿Sí? O sea, necesitas ser diferente. Una vida de fe es como ir escalando una montaña. Una vida de fe es como ir nadando en una canoa o ir en una canoa río arriba o ir escalando una montaña o ir subiendo una escalera. Realmente a veces no va a ser fácil porque tenemos un enemigo. Y tenemos una que trabaja en nuestra mente y tenemos un cuerpo de carne. Pero la mayoría de la gente vive en derrota porque se acostumbran a vivir así. El trabajo, hermano, la enfermedad, es que ya estoy viejo, es que la edad, es que la familia, es que como humanos. Y la Biblia dice en Romanos, no te amoldes a este siglo, no te conformes, no te hagas igual que ellos. Una vida de fe es diferente, fe agrada a Dios, fe es una fuerza espiritual, fe es una ley. Pero esa ley, esa fe, tienes que ponerla a trabajar. Esta otra persona dijo, no, yo traté eso de la fe, pero no me funcionó. Le dije, no, fe te trató a ti, pero tú no la hiciste funcionar. No quiere decir no vamos a tener consecuencias, pero vamos a salir victoriosos. Esa es la gran diferencia entre los que caminan por fe y son obedientes. All right. Ahora, note esto. Voy a ir a recordar lo que el Señor me dijo. El Señor me dijo tres cosas. ¿Cuáles fueron las tres cosas que me dijo? Se lo acabo de decir. ¿Ah? ¿Cómo? Me dijo, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me dijo? Cómete todo el cordero. ¿Ves? Y enseña todo el consejo. O sea, vamos a verlo. ¿Qué me quiso decir? No creas que me habló de cómete una barbacoa de borrego o algo así, o de chivo o algo así. Cómete todo el cordero. Tenía que ver, cuando me dijo eso, me estaba guiando el Señor aquí a la Biblia. O sea, eso fue el día 31 de agosto, miércoles, si mal no recuerdo. Tuvo que haber sido el último miércoles de agosto del 2011. ¿Sí? El capítulo 12, la primera parte, me dijo, te voy a enseñar a ver un Dios, te voy a enseñar a ver un Dios de gracias desde Génesis a Apocalipsis. Cómete todo el cordero, todo. So, vamos a Éxodo 12, hablando para entender lo que voy a hablar. Capítulo 12, el animal será sin defecto, verso 5, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. O sea, las dos tardes viene siendo a las 3 de la tarde en punto. y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas, en lo que han de comer, etcétera, etcétera. Note. Y luego el versículo 9, ninguna cosa comerás de él cruda. Cruda quiere decir incompleta. De aquí parte de lo que me habló el Señor. Entonces, gente, enseña mensajes incompletos. Te enseñan una parte nada más. Y eso es lo que pasa con la falsa gracia. ¿Sí? Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10, ninguna cosa dejaréis de él. ¿Qué? Ninguna. Cómete todo, todo el cordero. ¿Sí? Hay cristianos que me oyen y es casi, casi, casi cuando digo estas cosas, algunos cristianos me oyen y es casi como si les estuviera hablando a un mundano. ¿Saben por qué? Porque ellos nunca han tenido una experiencia con Dios, porque son carnales. Muchos cristianos son carnales. Así es. Y hay cristianos que me oyen y what is he talking about? ¿De qué está hablando? ¿Sí? Porque son carnales, nunca han tenido una experiencia con Dios, porque todo lo que ellos ven, y, o sea, ellos, en lugar de decir Cristo y yo somos unos, ellos es el celular y yo somos uno, la televisión y yo. No, de verdad, no es una crítica, yo no estoy aquí para decirle que, cómo vivir o no, lo estoy para enseñarle la palabra de Dios, no lo puedo obligar, pero sí lo mío es decirle la verdad con la palabra, eso es lo que pasa. Muchos cristianos no tienen, no oyen, no saben ni oír la voz de Dios. Bien, luego, de ahí sigue eso, entonces enseña todo el consejo, todo lo que sé, no clamo saberlo todo, pero lo que sé, sé, ¿me entiendes? Sí. En el capítulo, y eso obvio no me lo dijo nomás para mí, sino para que lo enseñara, vaya conmigo al capítulo 20 de Hechos, y pues, versículo 17, Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, nada que he rehuido, quiere decir no he escondido nada, no he retenido algo por cobardía, es lo que quiere decir la palabra rehuido. Y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. So, etcétera. Note que vaya hasta el versículo 27, otra vez volvió a decir, porque no he rehuido, no me he acobardado, no he escondido de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. El problema está que es cierto, vivimos tenemos lo que es el primer pacto y el segundo pacto. Pero por esa razón yo evito llamarle Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque la gente piensa que son dos Biblias. Mira, todo esto de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. Amén. Toda es la palabra de Dios. Toda. Es cierto que hay ciertas cosas que bajo la ley mosaica, pero la ley mosaica es como un libro y medio nada más. Amén. Por ejemplo, la Biblia habla de dar ofrendas en el primer pacto y específicamente bajo la ley mosaica traían borregos, traían cabras, traían vacas, traían ganado para sacrificar. Ya no traemos eso, pero el principio continúa, el principio sigue, traemos ofrendas, no traemos ya animales y los degollamos y vamos a ensuciar la alfombra. ¿Sí? Amén. Pero tenía, o sea, esas cosas siguen. Y lo que pasa con estas falsas doctrinas es que esto está en el Antiguo Testamento, esto. ¿Y sabes qué pasó con muchas de estas iglesias? Lo primero que noté en algunos de ellos yo los conozco, no a todos, pero a algunos otros ministros no los conocía, pero si iba a algún lugar, lo primero que tienen estos de la falsa gracia, atacan el diezmo o atacan el dar, lo primero. Desde ahí empieza, algo no está bien. Right. Okay. Ahora, fíjate, ahí está lo que me dijo el Señor. Para yo poderlo, tuve que pasar tiempo viendo esto con el Señor y yo aquí con la Biblia. No escuché a nadie, no leí el libro de nadie, no oí a nadie en el internet. No. Con lo único que consulté con carne y sangre fue con mi pastor, el que está en el cielo en aquel tiempo. All right. Estábamos ahorita en el versículo 5:19, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia, ¿verdad? Vimos eso. Romanos 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Sí, sea obediencia para justicia. Ahorita es muy similar la definición del griego y el castellano, pero les voy a leer primero la definición de obediencia en el castellano. Según el diccionario de la Real Academia Española, obediencia, una de las cosas que quiere decir sumisión o acatamiento, también quiere decir respeto, disciplina. No les dije que pusieran eso todavía. Dije, voy a leer primero el castellano. ¿Ves? De hecho, obediencia tiene, ahorita la voy a explicar en el griego, tiene que ver con oír primero. No vas a poder ser obediente hasta que primero no aprenda a oír y a poner atención. Hasta que primero no oyes, no vas a obedecer. Voy a leer primero la definición de la Real Academia Española. ¿Okay? El diccionario de la Real Academia Española. Acatamiento, sumisión, respeto, sometimiento, disciplina. Eso es un sinónimo. Un antónimo, algo contrario, sería desobediencia o rebeldía. Y eso es del diablo. Se supone, nunca lo he entendido, no, si alguien me lo pudiera explicar, pero se supone que cuando nacimos de nuevo tenemos la naturaleza de Dios, ¿verdad? So, la única conclusión que he llegado en estos años es porque hay tanto cristiano desobediente que no sabe oír. La única razón es porque simplemente, si es que nacieron de nuevo, es que son super archi mega carnales. Carnal quiere decir guiado por los cinco sentidos. Y aquí veo una definición en el diccionario este, desobediencia o rebeldía. Pero esa es la naturaleza del diablo. Quiere decir que algunos cristianos dejan que esa naturaleza de Satanás opere en su mente. Y luego vienen consecuencias y luego dicen, ¿por qué me va como me va? Amén. Esto que estoy diciendo, vamos, para que usted lo medite. Porque, por ejemplo, ahorita yo estoy siendo obediente. Un ejemplo, yo estoy siendo obediente. A veces oigo personas, a veces me entero de cosas porque otras personas me dicen. Ya veo lo que otra gente hace. No es asunto mío, bien o mal no es asunto mío. Yo tengo que ser obediente a lo que Dios me dijo. Por eso empecé diciéndole lo que el Señor me había dicho el 31 de agosto del 2011 y hasta el día de hoy lo he hecho. Lo mejor que pueda, no sé qué tan bien. Cuando esté delante del Señor, Él me va a decir, Él es mi juez, a Él le voy a dar cuentas. Pero ahorita, hasta el día de hoy, he hecho eso. Les iba a mencionar, nada más para que tengas que ver con obediencia. Hijo, sí, porque no me traje mi celular, pero ¿puedo ver mis mensajes del celular? ¿Aquí los puedo ver? Ok. Entonces me voy a buscarlo donde están mensajes. Oh, sí, aquí está. Ok, no te voy a decir todo, porque es personal entre el hermano Kuplen y yo. Pero mandé un mensaje y le estaba diciendo unas cosas. Pero también le dije que, no sé, tal vez él está creyendo a Dios por algo, no sé, está pasando por algo. Ah, no lo sé, no le pregunté. Le mandé un mensaje, ahora le dije, ¿sabes qué? Estaba orando por ti y creo que el Señor me dio este versículo. Entre otras cosas que le dije. Los minutos me contestó. Mira lo que me dijo, te lo voy a traducir, está en inglés. Me así con signos de exclamación, como bien contento, bien. Praise God. Thank you. Thank you. Thank you. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Y luego me pone, that's the verse I needed to hear. Ese es el versículo que necesitaba escuchar. Again, thank you family. De nuevo, gracias familia. So, ¿qué hice? Oí. E hice. ¿Y cómo sabe que oí bien? El hombre me respondió bien contento. Pero no vas a saber oír la voz de Dios aquí si no podemos hacer lo que está escrito. Y ponemos excusa, ay, el frío, el calor, me duele la espalda. So, si hemos sido expuestos a la fe, ¿por qué no usamos fe? Si no la usamos, estamos siendo desobedientes. No, Dios nos ama, pero ves, el reino de Dios no tiene nada que ver con el amor de Dios. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ayer le hice una pregunta, esta pregunta a Nubia. La meditó, se quedó por unos segundos y la respondió bien. En la tarde andábamos caminando ahí por la propiedad, le estaba explicando a los pastores Valdés lo que vamos a hacer, el negocio que vamos a hacer ahí. Y luego le hice la misma pregunta y, ¿quién fue usted, hermana Yanni, la que la contestó, verdad? Sí, o el pastor la contestó. Bien. Ahora les voy a hacer la misma pregunta a ustedes. Si la responden mal, no hay problema, no se van a ir al infierno. O sea, todo está bien, ¿ok? Dios los ama. Pero aquí va. Ahí viene el entendimiento, para que entiendan esto. Acuérdense que gracia quiere decir que el Señor Jesucristo lo pagó ya. Pero la pregunta que voy a hacer tiene que ver con manifestación. Tiene que ver con Dios manifestándose literalmente, Dios interviniendo, ¿ok? Dios te bendice o te va a bendecir en alguna área financiera, físicamente, sanidad, lo que sea, ¿porque te ama o por obediente? Por obediente, ¿ves? Exactamente. No tiene. Acabo de decir que gracia, ¿ves? Acabo de decir, pero está bien, no es porque te ama. Si fuese porque lo ama, si fuese porque nos ama, todos estuvieran bendecidos. Todos no tiene nada. Por eso dije, ¿ves? Gracia no tiene absolutamente nada que ver, porque gracia ya fue pagado. Ya fue dado. Ok, le voy a poner otro ejemplo. Aquí le va a entender. Tiene que ver con comida. Hace fácil. Yo le digo a usted. Este vale o este boleto es para que usted vaya a ese restaurante todo el mes y usted vaya y coma ahí. Y se pone como chinche. Tú come nada más. Tú. Ok. Como dicen en Sonora, ponte pando. Ok. Bueno. Ahora, pero espérame. Se fija, está pagado ya. Si usted no va, ¿qué cree? El precio fue pagado ya, si usted no lo aprovechó. En otras palabras, si usted no sirvió de nada, si usted no aprovechó, es irrelevante si expiró o no expiró. Entiendan el punto aquí. El punto es este: el precio fue pagado, ya está pagado, es irrelevante que pase, ya está pagado. ¿Entiende eso? El asunto ahora que usted no lo aprovechó. Eso quiere decir obediencia o desobediencia. All right. No tiene nada que ver. Porque si fuese por gracia o por amor, todos los cristianos estuvieran bendecidos. Porque no están bendecidos. Una cosa es legalmente. Ok, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Le preguntas a un hermano, una hermana: ¿cómo está, hermano? Bendecido, bendecida. Bueno, no estoy diciendo que está mal. Está hablando por fe lo legal. ¿Sí? Y es bueno hablarlo. Pero ahora viene lo vital. Estamos hablando obediencia, trae lo vital, porque ahora entran las leyes del reino de Dios. ¿Sí lo entiende? Si ustedes, esos cristianos que se queda que Dios me ama y Dios me tiene que bendecir, Dios me ama y por eso me va a sanar. Yo he visto a muchos cristianos enfermos y a otros irse ya de este planeta Tierra, están con Cristo, pero quedaron con esa idea. Y no entendieron obediencia. Obediencia, sí es cierto que la parte nuestra es, la obediencia nuestra responde, mira, a la obediencia de Cristo. Ahorita vimos en Romanos el capítulo 5, en el verso 19, por la obediencia de uno, ¿a que sí? Entonces, ¿qué hace su obediencia? Otra manera de definir obediencia, ahora me voy a ir con la Biblia. Les leí el diccionario aquí de la Real Academia Española de la Lengua. Pero otra manera de definir, ahora vamos a ponerla en el griego y luego en base al griego le doy una definición de obediencia que no se le va a olvidar. Y es bien sencilla. Ayúdame ahora sí con la palabra en el griego, por favor. Esa palabra, sumisión. Curiosamente, aquí la vi también aquí es una de las que tengo aquí en el diccionario. Sumisión, cumplimiento, escuchar. ¿Sabe por qué? Ve esas dos palabras, hipakō en el griego. Hipa quiere decir sub, abajo, y akoe viene de acústico, de oír. Son dos palabras compuestas en el griego. Escuchar como un subordinado, obediencia es cumplir con lo que otro manda, en este caso Dios. La palabra obediencia implica escuchar con atención y hacer lo que se indicó. Y ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Obedecer las instrucciones. Obediencia simplemente es fe en acción. Porque crees algo. Es independientemente de si sientes hacerlo o no, simplemente lo crees. ¡Pum! Lo haces. ¿Sí? Bueno, voy a darle con la Biblia. Mostrarle esto con la Biblia. ¿Ok? Contestaron muy bien la pregunta. Levítico 26. ¡Oh, está bajo la ley! Ese es el problema que algunos cristianos tienen. ¿Tú crees que porque está bajo la ley mosaica y Levítico sí estaba directamente bajo la ley, quiere decir que ya no sirve? Todo lo que Dios diga es bueno. Amén. Todo es la palabra de Dios. Amén. Levítico 26, versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. O sea, en otras palabras, si obedeces mi palabra. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y tengo tanto con qué contradecir la falsa gracia porque hablé con algunos de ellos. Pero algunos dicen, es que nadie puede cumplir los 600 y pico mandamientos. Es cierto. Pero tú tienes que leer esto con la lupa del Nuevo Testamento o del Segundo Pacto. Porque es palabra de Dios. Una vez le dije a uno de esos de la ley mosaica. Okay. Y resulta que él había predicado, habíamos predicado los dos en una iglesia. Era una conferencia, no sé qué era. Pero lo voy a llevar un momento a un Salmos aquí, el Salmos 23. Bueno, el versículo 23. Y él usó el versículo, el último verso, dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y cuando él terminó de predicar, cuando estábamos comiendo, le dije, no, ya no vuelvas a usar ese versículo. ¿Por qué? Porque está bajo la ley. ¿Ya que no? ¿Está bajo la ley? ¿Que no? No lo uses, no uses nada, ni los salmos, ni nada de esto. Esta gente está más de sus mentes. Traen mucho liberalismo cristiano. Es cierto que hay mucha religión, pero quédate con la palabra y siempre vas a estar en el centro. Levítico 26, versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. ¿A poco no te gusta eso? Amén. Vuestra trilla alcanzará la vendimia. Es cierto, aquí está hablando de algo de agricultura, pero entonces, ¿cómo lo aplica usted ahora? Bueno, alguien dirá, pues es que yo no soy agricultor, es muy sencillo. Entonces, agricultura y todo eso, estaba hablando de que lo que ellos hacían, dinero, finanzas, les iba a ir bien. A eso aplícalo ahora, pues no lo deseche. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la siembra y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Gloria a Dios. Aleluya. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país o vuestra tierra o vuestra casa. Es lo que quiere decir palabra país. También se traduce en el hebreo tierra, casa, tribu. Amén. Ayúdame con la nueva versión internacional en el versículo 6 ahí, 26:6, por favor. Nota, yo traeré paz al país o a tu tierra o a tu casa y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerras en su territorio. Amén. Gracias, Padre. Recíbalo. Aleluya. Me voy a ir hasta el versículo 9 porque es uno de los versículos que confieso. En el versículo 9, porque yo me volveré a vosotros. Eso quiere decir, se va a volver con favor. Y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Gloria a Dios. Ok, si me da un tiempo porque no soy, voy a creer por fe que soy diestro en esto para lo bueno, no para lo malo, aquí con usar estas cosas. En lugar de decir que soy muy malo para esto, voy a decir que soy muy bueno, muy diestro. Aquí está, gracias, Señor. Amén. No. Bueno, espéreme. Porque se lo voy a leer. Oh. Nunca he creído algo por fe y no pasa en ese momento. ¿Sí le ha pasado? Ok. Bueno. Pero no quiere decir que no va a servir. Ok, aquí está. Ahí está. Esta, y aquí lo tengo, lo traduje de una Biblia que se llama El Mensaje. No está en español. Y lo puse personificado, el versículo 6. Te daré toda mi atención, es el versículo 6 que leímos en Reina Valera, mira. Te daré toda mi atención, me aseguraré de que prosperes, me aseguraré de que crezcas en número, mantendré mi pacto contigo en buen estado de funcionamiento. Y aquí lo tengo, es un post-it, ¿ves? Lo tengo así en el baño. Algunos tienen los baños tan bonitos que no quieren ponerle nada, pero andan bien enfermos, ¿no? Entonces, ahí en el espejo escribo, y entonces cuando me estoy alistando, peinando, como soy una persona muy aseada, muy limpia, aun cuando voy a trabajar me rasuro en las mañanas y pongo desodorante y me baño también. Dijo uno, ¿para qué gastar tanta agua? Dijo. Pero entonces aprovecho y estoy rasurándome o estoy lavándome los dientes y estoy leyendo eso. Amén. Y esto es una nota: mantendré mi pacto contigo. Mi Dios, no sé usted, pero yo y mi Dios tenemos un pacto. Es por esa razón que no me ando preocupando de nada. Dice, por nada estáis afanosos, ¿por qué me habría de preocupar? No es asunto mío. Esta iglesia no es asunto mío. Me ocupo, no me preocupando de la iglesia. Hay pastores que tienen la cabeza blanca ya y son más jóvenes que yo porque se le dan preocupados. Yo no me pinto el pelo, aunque no lo crea, este es el color natural de mi pelo, no me pinto el cabello para nada. Pero hay pastores así, no me estoy burlando, es porque ellos se preocupan, ellos quieren ser, porque ellos piensan que preocuparse por la grey y por las ovejas es que les importa y que los ama. No, nada que dice la Biblia, puedes amar a alguien y no te tienes que preocupar. Dice la Biblia, echa tu ansiedad sobre el Señor. Amén. Ni por nada, ni esposa, ni hijos, ni nada. Tienes que ocuparte, oír de Dios. Pero qué tremendo estás. Nota, versículo 10, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Si hay gente que no les va bien, no. Hay cristianos que a todo le tiran y a nada le pegan, amén, andan frustrados porque ellos se consiguieron el esposo que tienen, no fue Dios quien se los dio o viceversa o la esposa que tienen. No, de verdad. Quieren agradar al esposo, quieren agradar a la esposa porque dijeron que hicieron una confesión un día y ya. Y piensan que por eso son cristianos. La Biblia dice, por sus frutos van a ser conocidos, ¿qué no? Alguien puede hacer una confesión y ya. Es como el equipo de multimedia, el equipo de evangelismo, de entregar unos datos. Y no estoy hablando que está mal lo que están haciendo. Igual yo he ido con ellos a evangelizar. Pero lo que quiero decir, nadie de nosotros a ciencia cierta sabemos si esas personas nacieron de nuevo. Damos un número, pero no podemos saber de verdad. El único que sabe es Dios y la otra son sus frutos. ¿Sí me explico? Pero no sabemos. A una persona le puedes decir y nada más puede hacer una confesión nomás para que ya para que se calle este. Pero tenemos cierto indicio que dice por sus frutos. Y hay gente que dice, pues yo le llamé a mi novio, le dije, si te quieres casar, tienes que recibir al Señor. Y lo invité a la casa y mis papás y yo, y aceptó a Cristo. Y anda en el mundo igual. ¿Y hace cuánto? 5 años. Algo no está bien con eso. Como dije, estoy diciendo, no soy el juez de nadie, nomás estoy diciéndolo como es. ¿Okay? Ahora vamos, por favor, a Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 12, y luego me voy a ir al segundo pacto para ver algo, para aquellos que me, porque hay gente que me ve nada más para, ¿sabías tú que yo soy inspiración para algunos predicadores? Para la mayoría sí, o sea, aprenden, reciben de mí, luego lo predican ellos, y está bien, algunos de ellos son evangelistas, otros son predicadores, vale, otros, y aprenden, pero hay algunos que me oyen para predicar lo contrario. Qué chistosa esa gente, ¿no? Yo no perdería el tiempo. No sé, como yo soy tan ocupado, ¿no? Yo soy muy metódico en mi tiempo, cómo uso mi tiempo, muy, muy metódico. Deuteronomio capítulo 7, fíjese, quiero que vea aquí, para que entienda obediencia. Capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es gracia. O sea, puede aplicar gracia, pero note. Y esto se lo dijo Israel y lo aplica a nosotros. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Porque Israel se estaba dando paquete, pues, ¿me entiendes? Estaba en grado, que somos los mejores de todos los. Acuérdate que ellos también se llamaban como los que, aparte de judíos, ¿qué otro nombre tienen? Los hebreos. Entonces ellos pensaban que eran mejor que todos los feos, que todos los heteos, jebuseos y fereceos y todo. Y ¿me entiendes? Y los delfines de Miami y todo eso. Pensaban que eran mejor que todos esos. ¿Ok? Pero entonces él le dijo, el Señor le dijo, cálmatelas, cálmate Israel, tranquilo, tranquilo, cálmate, cálmate. Bájate ahí del macho donde andas montado, el globo ese allá. Le dijo, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, punto. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, entonces mira, no, ¿cómo empieza el 9? Conoce, o sea, entiende, o sea, lo que en otras palabras es, ¿entendiste que te amé por gracia, no porque eras lo más fregón? Por gracia. Entonces, ahora le dijo, por esa razón, ese amor te debe de inspirar a ser obediente. ¿Quieres una definición fácil de obediencia? Ya se la dije. Fe en acción. Es todo. Es todo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Va al verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, ves, te somete, eso es obediencia, y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará el Señor toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová, que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo ni se ve, etcétera. Pero fíjate esta parte, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. En todo lo que hagas vas a prosperar. Tú tienes que obedecer, esa es la razón que hemos esforzado la gracia de Dios para obedecer. Porque si no, no íbamos a ver lo que estamos viendo ahorita en nuestras vidas personales. Tuve que obedecer, tuve que dejar mi vida, mi esposa tuvo que dejar su vida con sus padres y yo tuve que dejar mi trabajo y todo ahí en Mesa, o mi vida que ya tenía en Mesa, Arizona, venirme para Douglas. Digo así, no por desprecio, sino que hace años pasé por aquí y dije, ¿quién puede vivir en este pueblo inhóspito? Y dije, y todavía dije, jamás viviría aquí. ¿Cómo dice? Más pronto cae un hablador que un cojo, Juan 3:16. ¿Eh? Y sí me dijeron allá, algunos pastores me dijeron, el único que me apoyó fue el pastor con el cual serví por un tiempo como pastor asociado, el hermano Ernesto Núñez que está en el cielo, y mi pastor el que está en el cielo, los dos fueron los únicos que me echaron porras, pero los demás pastores que conocía me dijeron, te vas a morir de hambre allá, Douglas es duro para la palabra, la gente es dura, y es cierto esa parte, pero yo tuve que obedecer. Amén. Y no me estoy, acuérdate, todo esto le estoy dando gloria a Dios, pero hay un punto de obediencia, donde obedeces lo que Dios te dice, porque si no obedeces, aquí viene, mira, si no obedeces, no importa qué tanto te ame Dios y qué tanta gracia haya, no puede Él hacer nada ni sus leyes. Hay gente que no quiere, Dios me ama y Dios me va a bendecir y Dios... ¿Y por qué no andas bendecido? Le dije uno. No es crítica, hermanos, esto que estoy diciendo es, no, de verdad que no es crítica, no es crítica. Pero tienes que responder al pacto en fe y en obediencia. ¿Se acuerdan? A veces yo les digo cosas no para sacar, como dicen, para juzgar a alguien más o burlarme de alguien o sacar a flote la vida privada de algunas personas o de algunos pastores. No es mi intención, pero es que también el Señor me dijo, enseña por precepto y ejemplo. Y yo te dije, yo veía, yo por años, es más, estaba, le estaba diciendo a Nubia y a Pastor Valdés, estábamos platicando ayer, ¿cómo, qué les dije? Este es el primer año que no he viajado, ¿sí? Pero ustedes se acuerdan de esto, me la llevaba fuera viajando unos días aquí, predicando en otros lugares. Y sabes, una de las cosas que vi en la mayoría de las iglesias que vi, que fui, los pastores faltaban por cualquier cosa. Sí, es cierto, me atendía el pastor asociado, los líderes. No hay problema por eso, que si el pastor, fíjate que el pastor salió, anda predicando, anda afuera y te atiende, para eso tienes buenos líderes ahí. Pero estaba hablando cuando, oh, el pastor no va a venir porque le dolía la espalda. A su esposa le dolía la cabeza. Y muchas de esas iglesias de fe. Nada, yo vine a predicar, pero esas cosas me quedaban en mi corazón. ¿De dónde, dónde está, pues? ¿Dónde está lo que predicamos? ¿Cuándo lo vamos a poner por obra? Para que les vaya bien. No estoy, como dije, no estoy criticando a nadie, no es asunto mío. Yo no los llamé, no van a hacer, no me van a dar cuentas a mí. Pero de hecho, si puedo mencionar algo de lo que iba a hablar ahora, que iba a hablar de escatología, pero parte de los, el juicio de los redimidos, no lo voy a mencionar porque tiene que ver con obediencia, va a ser los galardones que Dios nos va a dar. No solamente por ser obedientes en la palabra escrita, pero es parte de servir a Dios. Nomás venir a la iglesia es, no es servir a Dios. Bueno que vengas, pero servir, eso va a ser los galardones, va a ser por lo que servimos a Dios, porque fuimos obedientes en otras áreas, pero tiene que ver con servicio a Dios. Muchos cristianos van a ser salvos, son salvos, van a estar ahí, pero no van a tener galardones y no van a reinar con Él. En el reino milenario, cuando habla que el Señor va a reinar, por eso le llama la Biblia Rey de Reyes. O sea, vamos a reinar con Él. No todos van a reinar con Él. Porque no, no, también es, no nomás es servir donde Dios dijo que sirvieran. Exactamente, aparte de la excelencia, pero digo, servir donde Dios dijo. Una vez voy a decir esto y oro en el nombre de Jesucristo, Padre, que el entendimiento es correcto en los que los oyentes. ¿Ok? Pero yo ya te dije, yo lo natural no me hubiera venido para acá, para Douglas. No es más, no, cuando yo empecé, tengo 20 años pastoreando y 23 enseñando, yo no empecé pastoreando, yo ni quería pastorear. Hasta el día de hoy, si el Señor se manifestara ahorita aquí y me dijera, si dejas el pastorado, no vas a desobedecer, te doy a escoger. No estuviera aquí. ¿Sí me explico? No me estoy quejando. All right, ¿lo entienden? Rápido. No estoy renegando. Gracias por un amén. ¿Ves? Los otros así lo perciben así. Pero estoy poniendo un ejemplo de que hay veces, tal vez no vas a querer hacer algo, pero eso es obediencia cuando Dios lo dice. Y hacer donde Dios dijo, no lo que alguien diga, una idea o fulano de tal. Por ejemplo, hay personas que, ese es un buen ejemplo, me meto en problemas, no sé ahorita. Bueno, voy a meditar si digo ese ejemplo. Pero hay personas que, por ejemplo, yo tuve una relación de 16 años con Arnoldo Gutiérrez. 16 años. No nomás era mi pastor, tuve una relación con él de una relación de, literalmente de padre a hijo, espiritualmente hablando. Podía pasar horas con él por teléfono. Él venía aquí a la casa, se venía en Navidad. Él me decía, vente, necesito hablar contigo. Juan Ciscomani, que ahorita está sirviendo en el Congreso, en un tiempo fue el líder ahí, era miembro de la mesa directiva y a veces los lunes tenían juntas, cierto, no todos los lunes, pero normalmente tenía junta la mesa directiva, era el lunes. Y Juanito casi siempre me llamaba en la mañana y me decía, oye, ahora tenemos junta, sí. ¿Hablaste con el pastor el fin de semana? Sí. ¿De qué se va a tratar la junta? Y luego me decía, sí, porque el pastor siempre nos dice que ya lo había hablado contigo. No hay junta que diga, y esto ya lo hablé con el pastor de Douglas. Esa era la confianza. Entonces, si vamos a hablar de honrar la memoria, ¿tú crees que mi pastor, sabes una cosa que detestaba mi pastor? La división. Es decir, si de verdad yo voy a seguir o voy a honrar su memoria o su legado, no voy a andar dándome jactancia y andarme dando esto. Y andarme dando paquete para creer que, ¿sabes por qué? Porque mucha de esta gente nada más quiere traer convicción a la gente, para quieren darse credibilidad de ellos mismos, para que la gente los acepte. Todo eso es basura, porque lo que va a hacer que la gente te acepte es la unción de Dios. Y lo que va a hacer que la gente te siga y te acepte no es por ti, es por la unción de Dios. Esa es por esa razón que yo no me meto con nadie. Hago lo que Dios me llamó a hacer y mira qué gusto. A mis casi 49 años. Me veo bien para 80, ¿verdad? O sea, quieren decir, no me veo todo tirado, cateado, enfermo, acabado. Gracias a Dios. Una vez más. Ahí va. ¿Están listos? Sí, a las horas que me duermo no me levanto en la noche a orinar, hasta en la mañana. Gloria a Dios. Y hay veces tengo mucha energía. El domingo el Señor me levantó a las 3:15 de la mañana. De 3:15 a 5 de la mañana estuve orando. Y nada más sé cuando es el Espíritu de Dios, porque nada más estoy así, miren, así estoy, miren, dormido así, miren, así. Así duermo de lado, así. Y de repente, miren, ¡tin! Abro los ojos así como, ¡tin! Así nada más. Y tengo una energía, no tengo un sueño. Sé cuando es el Señor, rápido. Me fui al baño a orar. Y vine y prediqué. Amén. Y luego trabajo físicamente, trabajo en el sol, trabajo, levanto cosas pesadas. A veces mi hijo me dice, ya papi, ya vamos a meternos ya. Le digo, un ratito más, así dices, y luego te agarras todo el día. Y le digo, así, le digo, el viejito ese, le digo, ¿eh? Y nomás se sonríe. ¿Sabes por qué? Porque obedeces la palabra. Y entonces el Señor te respalda. Es una verdad. Ok. Salmos 89. Versículo 33. Mas no quitaré de él. Salmos 89, 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Oh, hay un pacto. Mis hermanos, ¿qué es un pacto? La otra vez le dije algo sencillo de un pacto. También quiere decir un convenio. También quiere decir una alianza. Quiere decir que uno hace su parte y otro hace su parte. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te mencioné? ¿Sabes por qué honro a esta gente? ¿Sabes por qué te mencioné a este hombre ahorita que te mencioné? Ya tiene 87 años en lo natural y es un hombre viejo para mucha gente. Ya está pasando de moda, incluso hay gente que me dijo, una vez me dijo este hombre, fulano y mangano, y me mencionó de los predicadores más modernos y más jóvenes, me mencionó al pastor que tiene la iglesia más grande en los Estados Unidos. Y es cierto, me dijo una verdad, dijo, ese pastor que tiene la iglesia más grande en todos Estados Unidos, dijo, acaba de estar en Nueva York y luego en San Francisco y vendió los tickets y el estadio se llenó. Y me dijo, y tu padre en la fe, dice, ni siquiera va para allá porque nadie va a ir. Dije, es cierto, pero ¿sabes qué? Él nada más está haciendo lo que Dios dijo, y Dios durante su vida y su tiempo de juventud, el hombre es multimillonario, ¿sabías? Aunque lo critiquen, es multimillonario, y lo critican, pero ha sembrado más de 30 aviones a otros ministerios. Y es un hombre generoso y dador. ¿Sabes por qué? Porque esta gente nada más lo ve en las televisiones, nada más dice algo que no lo conocen o en el internet o no le entienden y ya, y luego oyen las críticas de toda la basura que escriben, pero no tienen una relación con las personas, no lo conocen. Igual hay gente que me odia y me critica, pero no me conocen, no saben mi corazón, no tienen una relación conmigo, ni siquiera saben mi corazón. Ese es el problema cuando gente juzga y critica. Como te dije, hay personas que como... Hablando de estos pastores que tienen la iglesia más grande y este otro más famoso, yo no los oigo, pero no los critico tampoco. No es mi campo, Dios no me llamó a estar con ellos. ¿Sí me explico? Acabo de ir a California, no creas que quería ir, ahí va obediencia, ¿ves? Pero parte del reino de Dios también hay algo que se llama honra, hermano. Y si practicas honra, Dios te va a honrar a ti. ¿Y sabes por qué fuimos ahí? Do you have the pictures? Porque nosotros no estamos poniendo fotos ni nada de eso. Pero te voy a mostrar una foto nada más así rápido. Nada más. Pero, ¿sabes por qué fuimos? Porque había 800 personas. Y la mayoría de ellos puros, como digo, peces gordos. ¿Sabes? Peces gordos, puros ministros de renombre. Y unos son apóstoles, otros son pastores que tienen cientos o miles de personas en sus iglesias. Y los Price nos llaman y dijeron, queremos que ustedes vengan también. Son parte de nuestra familia. Y cuando estaba ahí... Dije, wow, había algunos de ellos los conozco y tengo el honor de conocerlos también. Y platiqué con ellos y nos tomamos fotos y estuvimos hablando buen rato. Pero lo que quiero decir, ¿quién era Nubia Hughes? ¿Quién era Ignacio Nubia Hughes delante de todos? Nadie. Y fui porque celebraron 90 años de mamá Betty Price. 90 años. Y había 800 personas ahí. Otros no pudieron venir. Pero ¿sí me explico? Pero fui porque le doy honra a esa gente. ¿Sabes por qué? Porque un día Fred Price, otro de mis mentores en la fe, le dije, me llevó a su casa, prediqué en la iglesia de ellos y luego me llevó a su casa y le dije, muchas gracias, le dije, por traerme aquí, por invitarme. Me decía, ay, Ignacio. Me decía así, nada. Y le dije, no, de verdad, le dije, porque tú sabes, yo no soy un pez gordo. ¿Sabes pez gordo? A big shot, dicen en inglés, o a fat cat. Como decir, yo no soy un predicador prominente, reconocido a mi nivel mundial, a eso me refería. Entonces le dije, I'm not a fat cat, le dije, un gato gordo, así se dice en inglés, o big shot. Y luego, ¿sabes lo que me dijo Fred Price? Me dijo, sí, sí eres. Y le dije, no, come on, le dije, tú sabes que no soy. Y luego me dijo, para mí eres. Y para Dios eres y para mí eres. Es Fred Price Jr., el pastor. Su hijo Fred Price Jr., un tremendo hombre de Dios, un tremendo maestro. Doctor Sabel. Amén. Estamos platicando. Entonces, ya me dijo que va a venir, doctor Sabel. Ya pronto. Aleluya. Estoy tratando, a ver si trato con los pastores de aquí de Sierra Vista que conozco, para que así sea una bendición también a ellos, ¿ves? De eso se trata, ¿ves? Unos días allá, otros aquí, y la iglesia y los pastores y el ministerio del hermano Sabel sea bendecido. Pero lo que te quiero decir, ¿quién carajo soy yo? Nada, yo soy una persona bien simple y bien sencilla. Toda esta gente son gente de ciudad. Yo a veces ando todo apestoso, a buñiga de vaca, ando, traigo las botas todas llenas de... No, en serio, tengo que quitar y huelo a chivo y a borrego y a vaca y a becerro y traigo las botas llenas de tierra y de lodo, y a veces tengo que traer un burrito aquí, o ya no como burritos, pero antes no, de verdad, aquí en la bolsa andaba trabajando y vamos siguiendo trabajando. Yo soy un hombre simple, soy un hombre sencillo, práctico. Me he visto así porque la gente me viste. Ya me trajeron otras hebillas, ya tengo que 6, 7 hebillas de estas. Otras botas, le dije, no me traigan botas ya. Más botas. Amén. Y hay otra gente que me viste también, gloria a Dios. Gracias, Señor. Es una persona simple, así, sencilla. Me gusta vivir sencillo y vivo bien, gracias a Dios. Pero así, y lo que tengo es porque el Señor ha sido bueno conmigo. Ahora ¿no crees que todos nosotros deberíamos de seguir a Dios? Nada más de saber que Dios está en nosotros y ser obediente y seguirlo. Ok, les voy a mostrar ahorita todavía. Esperen, cuando les diga, ya lo ponen. Les voy a mostrar una foto y luego un video corto. Lo enseñó mi hija ahora. Y para que entiendas la historia, tengo ganado vacuno y ganado ovino, que son ovejas. Y una de las borregas, tengo varios atos y están en diferentes, le llamamos potreros. Entonces, uno de los potreros o corrales estaba las primigestas. Primigestas son puras ovejas de primera aparición y son de una raza que se llama Dorper. Y a veces pasa entre los animales primigestos, pasa entre las vacas también, las vaquillas, y a veces pasa con las borregas. Cuando es de primera aparición, no todo el tiempo, pero a veces sucede, y sucedió la semana pasada, que al momento de parir, cuando son de primera aparición, esta borrega iba a parir cuates, dos. Y a veces se asustan, como no saben qué está pasando, nunca habían parido, y les da un paro cardíaco. Entonces se murió la mamá, pero aventó una de las crías. Entonces la cría es una hembra, una hembrita, y quedó sola por unas horas, no nos dimos cuenta, eso fue en la madrugada. Cuando fuimos, la borrega estaba muerta, mi hijo me llamó. Y entonces estaba una perra que se llama Grizzly. Y se crió ahí con borregas desde pequeña. Y es una perra, está castrada, no puede parir. Pero estaba con ella, siempre está con las ovejas en uno de los corrales, uno de los potreros. Y entonces la cría fue todo lo que vio. Y ahora, pues no la puede mamantar. Mis hijos le dan mamila, un polvo, leche en polvo para borrega. Pero se la lleva siguiendo a la perrita. Y es un buen ejemplo, lo quise mostrar, porque es un buen ejemplo. ¿Por qué entonces nosotros no seguimos a Dios? Los cristianos en general. ¿Sí? ¿Lo tienes ya, Erika? O quien esté en multimedia. Esa es la perra y así se la lleva con ella. Pero mira el video. Mira. Todas. Y ahí estaba Summer, nomás que no salió la voz de Summer, le estaba haciendo cariños. Summer hace cariños, sí, Summer hace cariños. Ahí está ella, mira, ahí está Summer, porque ella trabaja y aunque no la creas, es la que se levanta más temprano que todos. Yep. So, ¿por qué no seguimos así a Dios? Fácil. ¿Sabes por qué la sigue? Porque la mamá estaba muerta, no la pudo amamantar, ahí andaba, las borregas lo que hacen, igual que las vacas, igual que los gatos. No sé cómo, pero yo los veo, ellos por el olfato, es curioso. Pero yo los agarro, apestan igual para mí, agarro un chivito, apesta a chivo, este huele a borrego. Y las mamás los reconocen por el olfato, no los conocen por la vista, por el olfato. Es que Dios puso eso. Pero tú los hueles, tú no detectas ese olor, pero ellos sí. Entonces se acercaba a las otras que ya estaban, ya habían parido unos días antes y no la quieren, la empujan. Porque es por instinto. Entonces esta borreguita lo que vio fue la perra estaba ahí a un lado con ella, echada. Y ahora piensa que es su mamá. Nomás que, y cuando los primeros días le hacía así, le buscaba así, le pegaba para, pero no hay leche, pues no produce. Sí. Amén. Mi punto es, ¿por qué no seguimos así a Dios? ¿Por qué no obedecemos lo que dice Dios? ¿Por qué esto, muchas iglesias se cerraron estas falsas, de la falsa gracia? El diezmo es de la ley, no tienes que dar, Dios te ama igual. Entonces la iglesia estaba pobre, la gente empezó a estar pobre, todos estaban pobres y pobres no produce dinero y no podemos predicar el evangelio y no podemos seguir adelante. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Hermana Mireya, venga por favor. Gracias, Señor. ¿Recibió algo? No he terminado, no guarden sus cosas, porque es que si la hermana Mireya dice, ves, esa es otra cosa que tenemos en la mente, ya acabamos, ya te relajas, ya te desparramas, sueltas la panza, todo. No, no, sigue igual, porque si la mujer dice, vayan a este versículo, menciona algo, ¿verdad, hermana? Amén. Para usted, gracias a usted.
Amén, acabamos de escuchar, ¿por qué no seguimos a Jesús como ahorita esa borreguita? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo vino a cegar el entendimiento para que la luz no resplandezca. La luz es la palabra de Dios revelada, hermanos. Y nosotros tenemos que entender algo, que para poder seguir a Jesús en lo que Él nos está hablando y nos está diciendo, tenemos que tratar con ese demonio que opera en la mente. Si no tratamos con ese demonio, hermanos, que opera en la mente, vamos a seguir ciegos. Y una persona ciega es una persona que no mira. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ha estado ministrando con, de diferentes maneras, queriéndonos hacer reaccionar para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y no vemos, no percibimos, no oímos. Y eso estorba a la atmósfera para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. En el momento de dar, nosotros tenemos que tener esa atmósfera para que el Espíritu Santo se manifieste y venga una manifestación de esa cosecha. Desde el momento en que nos congregamos y empieza el servicio, hermanos, todos nosotros tenemos que participar para que la atmósfera que el Espíritu Santo necesita se manifieste y haya sanidades de diferentes tipos. La palabra de Dios fluye mientras está dando y el Espíritu Santo está ministrando, pero nosotros estamos estorbando a la atmósfera del Espíritu Santo. Eso es faltar el respeto. Eso es faltarle al respeto y no estamos dando honra. Y nosotros tenemos entonces que entender qué es lo que me ha cegado el entendimiento, que no puedo meterme al rebaño de las ovejas que verdaderamente siguen al gran pastor. Y necesitamos trabajar. Porque pensamos, mis hermanos, que porque tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, no tenemos problemas con los demonios, y sí tenemos. Porque la operación de los demonios es en la mente. En el Espíritu trabaja el Espíritu Santo, pero en tu mente y en mi mente están operando demonios que son palabras negativas para no hacer lo que Dios nos está diciendo. Entonces yo he percibido todos estos días que ha estado haciendo mucha falta el tener presente que tú y yo somos participantes para que la atmósfera del Espíritu Santo se manifieste. Hay milagros sobrenaturales que van a empezar a suceder, pero el Espíritu Santo necesita una atmósfera para él manifestarse, porque él necesita dar una administración de esa fe genuina que nosotros necesitamos tener para creer lo sobrenatural. Entonces hemos estorbado a esa atmósfera por estar distraídos, hermanos, por no estar enfocados en lo que estamos haciendo y por estar en otros asuntos, y hemos faltado al Espíritu Santo en esa manera, y el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo empieza a trabajar el terreno desde el momento en que empieza el servicio, y hasta al finalizar el Espíritu Santo arró ese terreno, pero tú y yo estorbamos. Hay manifestaciones de sanidades que pueden estar sucediendo ahí en las sillas, de gente que viene enferma con dolores, porque la atmósfera del Espíritu Santo puede sanar, puede transformar, puede mirarse tantas cosas de lo que Dios quiere que nosotros estemos mirando, pero nosotros estorbamos a eso. ¿Por qué? Porque estamos ciegos y no miramos lo que el Espíritu Santo quiere hacer. En ese momento en que estamos dando, hermanos, quizás el Espíritu Santo quiere revelarte o revelarnos a todos en general la participación correcta que cada uno de nosotros debemos tener. Por eso dice la palabra de Dios que para el que cree todo le es posible, pero necesitamos trabajar con esa ceguera del entendimiento, porque 2 Corintios 4:4 así lo está diciendo, que el Dios de este siglo vino a cegar el entendimiento al incrédulo. Ahora, el mundo es incrédulo. Entonces, ¿de qué incrédulos está hablando ese versículo? Está hablando de nosotros, los hijos de Dios. Porque un incrédulo se hace porque una vez tuvo que haber creído en algo. No puede el incrédulo ser incrédulo nomás. Tuvo que haber creído. Entonces, hemos creído, pero no hemos, amén, estorbado ese espíritu que ha cegado nuestro entendimiento, y tenemos que trabajar, porque si no vas a traer endemoniada tu mente, tu espíritu creyendo, pero tu mente endemoniada, y el que gobierna más ahí son los pensamientos negativos. Bendecidos, amén.
Amén. Ponte de pie. Vamos a sembrar, vamos a participar de esta razón de dar y recibir. No nada más es razón de dar. Es como la ley de la siembra y la cosecha, no se queda nada más en siembra. Es ley de siembra y la cosecha. Hay dos partes, igual es la razón de dar y recibir. Creo que ya te había dicho una vez que ese era uno de los versículos favoritos de los boxeadores: mejor es dar que recibir. En el caso de nosotros, creo que nos gusta dar, pero también nos gusta recibir. Te bendecimos, Señor, y hoy proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. Y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén.
Palabra, ¿verdad? Debemos ser seguidores del Señor, no de opiniones de personas, no de circunstancias, no de experiencias de otras personas, del Señor y su palabra. Amén. Manténgala siempre presente. Los bendigo. Hablo protección divina, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes, una paz sobrenatural la cual el Señor nos ha dejado, que no se basa en circunstancias externas, sino que se basa en lo que Cristo ya pagó por usted y por mí. Hablo ángeles a su alrededor y los cubro con la sangre de Jesucristo. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros, nos vemos el jueves. Siga disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.